porque viene desde la Cámara de Comercio. Ya estaban, doctor Diego, con las buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Estábamos en la Cámara de Comercio en una sesión que yo tengo que reconocer que ha liderado muy bien el concejal Andrés Forero de nuestro Partido Centro Democrático, que ha dado todas las garantías y hoy creó una sesión de cierre muy interesante con un conferencista internacional que mostraba cuáles son los grandes proyectos que se están haciendo en las ciudades del mundo. Estamos en esta sesión de cierre de todas las discusiones y debates en la comisión para ya mañana iniciar la ponencia, la discusión, la presentación y por supuesto la aprobación de los diferentes artículos.
Doctor Diego, yo creo que termina, digamos, el trabajo de ustedes más o menos 20 días seguidos discutiendo el plan, ¿no? Claro, eso más las horas que han tenido estudiando y todo eso.
Así es. Realmente todo este mes de mayo ha sido un proceso muy intenso, pero además apasionante poder discutir al interior del Consejo, tener todas las visiones de la ciudad, una cantidad de expertos, más de 100 invitados expertos en la comisión, comisiones hechas por fuera del Cabildo, en Bosa, en Kennedy, hoy en la Cámara de Comercio. Yo creo que ha sido un ejercicio muy importante de debate democrático y de garantías para todos los sectores lo que ha hecho el concejal Andrés Forero del Centro Democrático.
Sí, hay que reconocerle al doctor Andrés Forero, que fue el de las ideas, el foro de incluso del pasado miércoles de para cerrar, digamos, una discusión que es muy fuerte, que es el de la ETB, de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Bueno, pero vamos a empezar a hablar de un periodista, lo llama Mico, el periodista soy yo, el concejal José David Castellanos fue un poco más decente en el término. El doctor dice el doctor José David descubrió una propuesta en el plan que podría atravesarse al proceso de paz. Y el doctor Antonio Sanguino dice que es un orangután. Estamos hablando del artículo 87 propuesto por el Consejo de Bogotá, por los concejales del Centro Democrático, que dice que más o menos sobre las zonas, ahora donde está, acá para no tergiversar a nadie, acá está, para que el doctor Diego Molano, que me imagino que es coautor de ese artículo, para que nos explique cuál es la intención del artículo. El doctor Sanguino y el doctor Castellanos coinciden en que el 87 pretende frenar las zonas de ubicación previstas en el Acuerdo de La Habana por considerar, dice el doctor Sanguino, que es ilegal. Autorización, usos o destinación del suelo. Y él mismo determina si los eventuales acuerdos de paz establecen o implican alguna clase de destinación o uso especial del territorio de la capital, se requerirá la aprobación del Consejo de Bogotá dentro del marco de sus competencias en virtud del principio de autonomía administrativa. Uno sabe que quien reglamenta en Bogotá el suelo es el Consejo. Eso es obvio. Pero no es una manera, doctor Diego, usted que es autor de este artículo con sus compañeros de bancada, de atravesarse el proceso de paz en Bogotá.
Manolito, aquí el Centro Democrático rindió ponencia positiva con modificaciones. Nosotros hicimos un análisis de fondo del plan de desarrollo presentado por Enrique Peñalosa, que compartimos porque creemos que esas inversiones por 89.5 billones de pesos le van a permitir a la ciudad hacer unas inversiones fundamentales en movilidad, en seguridad, en el componente social lo mantiene, lo mismo que en las inversiones en cultura, recreación. Hicimos unas modificaciones, pero aquí esta parte es fundamental. El gobierno distrital planteó la necesidad de hacer un programa relacionado con la paz y establece en su artículo 86 que todas las entidades distritales deberán prepararse para los eventuales acuerdos y tener un programa de paz. Déjeme decirle que el Centro Democrático siempre está por el máximo bien superior de una sociedad, que es la paz, y ese artículo lo avalamos y lo presentamos en la ponencia, inclusive sin modificaciones, porque sabemos que después de los acuerdos de paz, depende cómo finalice este proceso, puede tener dos implicaciones en Bogotá. Si lo negocian mal, como hasta ahora viene haciéndose, y que no se acogen a las sugerencias que ha hecho el Centro Democrático, pues los acuerdos tendrán un impacto en Bogotá. Si le negocian bien, que es lo que hemos pedido, para que rectifiquen el rumbo, se incluya algunos principios para que no tenga impunidad, para que el narcotráfico no sea un delito conexo, pues de todas formas Bogotá deberá tener un programa de paz. Por eso nosotros avalamos ese artículo. Sin embargo, lo que hicimos fue incluir una propuesta del Centro Democrático, particularmente porque aquí, como no ha habido mecanismos de control, todo lo que quiera hacer las FARC se les ha aceptado, inclusive ahora hay un blindaje jurídico que comenzó a rodar allí. Lo que hemos dicho es, mire, si en los acuerdos de paz se definen algunos instrumentos de uso de suelo, se definen básicamente que en esos instrumentos de uso y de aplicación del suelo se van a dar en territorio bogotano, pues que esos instrumentos sean aprobados por el Consejo Distrital. Usted decía acá que algunos señalaron que eso no era legal. Pues nosotros hicimos un análisis jurídico y es el argumento central es el siguiente. La ley 779, que es la que establece la ley de orden público por lo medio del cual el presidente tendría la potestad de hacerlo del proceso de paz, es una ley ordinaria. Es una ley que se aprobó, en la que se establece que podrán desarrollarse unas zonas de concentración. Sin embargo, el decreto 1421 es de orden constitucional. Además, la competencia de los consejos distritales o municipales sobre uso de territorio es de orden constitucional, no es de una ley de orden público. Lo que nosotros estamos estableciendo acá es si se van a discutir usos de suelo rurales o urbanos en Bogotá como consecuencia de los acuerdos, pues lo normal que debería pasar es que esos usos y discusiones se den al interior del Consejo, que es el máximo órgano de discusión para tomar decisiones sobre el uso del suelo. Realmente, ¿qué estamos proponiendo? Un mecanismo de control para ver cuáles son los efectos del proceso de paz sobre el territorio de Bogotá, que tengan un impacto. Y qué bueno que se haga democráticamente en el Consejo, que es la máxima instancia de definición de usos del suelo del Distrito Capital.
Ya llegó el doctor Venus. Doctor Venus, muy buenas tardes, bienvenido a La Movida.
Buenas tardes, Manuel, y un saludo especial para todos los oyentes de La Movida, y al doctor Molano y a todos los de la mesa.
Saludos especiales. Buenas tardes. Ya voy con usted, la persona que descubrió lo que llaman mico orangután fue el doctor José David Castellano. Doctor José David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuelito, un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los que nos están escuchando.
¿Qué fue lo que usted, qué es lo que no le gusta a usted de ese artículo 87 presentado por el Centro Democrático?
Bueno, el artículo 87 claramente es una competencia que no le corresponde al Consejo de Bogotá. Los que definen los acuerdos sobre qué zonas de reserva o reserva campesina van a haber en la ciudad de Bogotá va a ser la misma Habana, el presidente y el Congreso de la República. Y en ese orden de ideas uno tiene que resaltar unas cosas que son claves. Por ejemplo, estas zonas se están definiendo a través de una comisión técnica que se está conformando a través de las fuerzas militares, a través de las organizaciones de las Naciones Unidas, y lo que buscan es precisamente que no se cometa el error que se cometió con el proceso de justicia y paz, donde esto se llevó en hogares de reinserción, en hogares de desmovilizados, y que se afectó en algunos casos positivamente y en otros negativamente a la ciudad de Bogotá. Y lo que están buscando es cómo revitalizar las zonas que son de conflicto armado, para volverlas en unas zonas de posconflicto. Entonces, eso es lo que toca aclarar. Creo que el Consejo de Bogotá, yo no, estoy seguro que el Consejo de Bogotá no tiene esa atribución, esa es una atribución constitucional del presidente. Y pues bueno, creo que esto es una movida que está haciendo el Centro Democrático en su artículo 87, apoyando un poco la resistencia civil o la desobediencia civil que está promoviendo el presidente Álvaro Uribe a las negociaciones de La Habana.
El doctor Diego, ¿usted qué dice frente a lo que dice el doctor José David?
No, doctor José David, primero, no es desobediencia, es resistencia civil argumentada, organizada dentro de la institucionalidad. Y básicamente lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente, y este es un tema de fondo. La ley 1779-2016 es la que faculta al gobierno o a sus representantes expresamente podrán acordar con los voceros o miembros de organizaciones armadas ilegales para efectos del presente artículo su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio. Pues bien, la ley 1779 no es un acto legislativo, es una ley ordinaria, que sería la única manera y esto es así, el arrebatarle al distrito una facultad que establece la Constitución. El artículo 287 de la Constitución dice, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y específicamente define que la función de los consejos es la determinación del uso del suelo. Nosotros aquí, este artículo es sobre usos del suelo. ¿Qué más digan los acuerdos de paz? Que si montan casas, que si la desmovilización por un lado, esto es usos del suelo. Y lo segundo, también adicionalmente, establece la Constitución que en el artículo 313, que la facultad de reglamentar el uso del suelo es de los consejos, de orden constitucional superior a una ley ordinaria como la 1779. Y finalmente, pues esta es la capital de la República, tiene un decreto, ley, el 1421, de orden constitucional, donde también establece la función del Consejo. Lo que estamos planteando aquí es un debate que será sometido a discusión del Consejo, porque es un artículo que por supuesto deberá ser aprobado el Consejo, pero que es bueno para desarrollar un mecanismo de control político para ver qué efecto tienen los acuerdos de paz cuando se definen usos de suelo en Bogotá. Lo que uno odia es que quieren una zona de reserva campesina en el Sumapaz. Lo que uno odia es que va a haber unas zonas de concentración. Como desafortunadamente al pueblo colombiano lo han tenido marginado de esta discusión política en La Habana, porque allá se discuten y luego lo pasan directamente, ahí sí con orangutanes de blindaje jurídico al Congreso, pues la ciudadanía bogotana no ha podido representar. Nosotros estamos representando la voz de los bogotanos para que se discuta democráticamente dentro de la institucionalidad en el máximo órgano de discusión, que es el Consejo de Bogotá.
Doctor, bueno, usted que es ponente del proyecto, ¿también le gusta o no le gusta ese artículo?
Yo la verdad no he leído todavía muy bien la ponencia de los otros compañeros, pero aquí sí voy a aplicar una premisa que me enseñó mi abuela, que es que en pelea de compadres es mejor no meterse uno, o de godos y liberales, porque no es el que sale cascado. Pues bien que lo estén descubriendo ellos, yo creo que vamos a entrar en la discusión, pero por lo que le escucho tanto al doctor Castellanos como al doctor Molano, que son pues la mayoría y respaldan al alcalde y se están descubriendo estos micos entre ellos mismos, si tuviéramos mucho más tiempo pues vamos a descubrir muchos más. Es lo que le digo, yo no me metería en este momento, me metería en el consejo, pero lo que yo sí creo, por lo que le escucho a los dos, es que si bien es cierto que en la ponencia del doctor Molano quieren regular el uso del suelo, pues deberían de hacerlo por un proyecto de acuerdo aparte, que le presenten al consejo un proyecto de acuerdo y no dentro del plan. Es que el plan no tiene que llegar hasta esas minucias de determinación de proyectos de acuerdo. Es que ese es un proyecto de acuerdo porque igual no fue el plan de desarrollo nacional nunca, fue un proyecto de ley aparte que presentaron. Entonces yo creo que debería ser un proyecto de acuerdo que presentaran, y ahí se va la discusión, porque me gustaría mirar como los análisis, los estudios, las factibilidades para generar este, que es un artículo interesante, porque es que van a modificar todo el uso del suelo del distrito. Y eso no es solo en el tema de la paz, sino que va a entrar todo el tema que tenemos es ahorita, que sí, de licencias, de construcción. Incluso uno podría decir, siendo mal pensado, pero digo no, sería mal pensado yo, que ahí termina metiéndose uno hasta con la reserva que por ningún lado aparece.
Artículo Venus es,
no, dice, suelo, si los eventuales... Todo el suelo del distrito entra en revisión.
No, dice, pero está todo el proceso de paz. Dice, si los eventuales acuerdos de paz establecen o implican alguna clase de destinación específica o uso especial del territorio capital, se requerirá la aprobación.
¿Y qué tal que digan, en el proceso de paz vamos a utilizar la reserva Van de Harmen?
Doctor José David, usted
bueno queda, que lo discute el consejo.
¿Queda usted contento con la aplicación que da el doctor Diego?
No, el tema de la aplicación, o sea, primero, si el debate es en temas de uso del suelo, pues incluye el artículo en el debate del plan de ordenamiento territorial, pero que no pase lo que estamos haciendo, que a través de una crítica constructiva estamos, como ha sucedido en la ponencia, se han retirado artículos del plan de ordenamiento territorial que no tienen que ver con el plan de desarrollo digital. Eso es lo primero. Lo segundo.
Se cayó la llamada. Se cortó. Se ve que ya está en el consejo, porque es que la llamada en el consejo. Ahí está. Doctor. Lo segundo.
Claramente, en el plan de ordenamiento territorial y lo que se debate en el plan de ordenamiento territorial son los suelos, los subsuelos, los tipos de subsuelos que hay en cada unidad de planeación zonal, pero eso a veces se puede fijar sencillamente con lo que pasó, y el mejor ejemplo es el tema de Justicia y Paz con el tema de Álvaro Uribe Vélez. Ahí respetaban los usos del suelo y crearon lugares de reinserción y desmovilización. ¿Y qué efectos generó en el tema de reparación, de reconstrucción y de reubicación de las víctimas y de actores armados ilegales en ese conflicto que sucedió en el tema de Justicia y Paz? Entonces, creo que ese es el mejor ejemplo para explicar que en el tema del POT no cabría necesariamente la necesidad de que haya una previa autorización del Consejo de Bogotá. Y por otro lado, creo que sí es clave tener en cuenta que es abiertamente inconstitucional, porque le da facultades al Consejo que no tiene sobre la disposición del territorio, ni siquiera en temas de autonomía administrativa, cuando se están hablando de artículos constitucionales que solo lo puede ejercer directamente el Congreso de la República y el Presidente de la República.
No, pero no es así. Precisamente la Constitución establece que la definición de uso del suelo es del Consejo. Eso ya está establecido por la Constitución. Nosotros no estamos haciendo una modificación constitucional.
Pero así, lo que la estamos haciendo es una definición
que tiene una función y competencia del Consejo. Aquí lo único que estamos diciendo es, si eso es competencia del Consejo y somos la capital de la República y tenemos un estatuto orgánico que regula esa acción, estamos diciendo, ante eventuales acuerdos de definiciones de uso del suelo, que sobre todo lo que uno oye son reserva campesina en Sumapaz o zona de educación, pues eso debería discutirse ante el Consejo. En el caso de Ley de Justicia y Paz nunca se discutió uso del suelo, una zona de ubicación y después de eso nunca hubo una discusión. En esos casos había que preguntarle a su vicepresidente a ver qué opina el proceso de paz, porque como a veces uno no oye el que opina sobre la paz, pues uno debería tener esa discusión. Bueno. Le digo yo que esta pelea es dura. Lo único que creo que sí, de pronto podría tener la razón el doctor Castellanos, es que deberíamos discutirlo, ni siquiera en otro proyecto, sino en el plan de ordenamiento territorial. Sí, verdad, debería entrar ahí, ¿no? Digo yo que sería de mirar en ese espacio.
Es que creo yo que en el plan de desarrollo, bueno, yo aquí meto la... Ustedes son los concejales y los que saben. Pero creo que en el tema del uso del suelo se reglamenta en el POT, no sí, en un plan de desarrollo.
Reglamento territorial, sí.
Tal vez
que es eso el resquemor que ha generado el artículo, porque me decían que esta mañana también, y yo me puse a mirarlo y no lo encontré. Yo, oiga, me tumbaron ese artículo, no me dieron garantías. No, lo que nadie me decía que estaba en la ponencia.
Lo incluimos acá porque el programa que presenta el alcalde Peñalosa, que inclusive nosotros hablamos el artículo 86. El artículo 86 dice, la administración distrital podrá diseñar e implementar una estrategia transversal para afrontar los retos y compromisos en materia de paz se desprendan de los acuerdos que eventualmente se suscriban en los grupos. En ese sentido, todas las entidades distritales podrán adelantar dentro del ámbito de sus competencias las acciones que se requieran.
Pero entonces permítame decirle, yo sin ser, si es mico, porque es que el alcalde dice en su artículo que va a colaborar, ¿cierto? Pero como no se ha firmado el proceso, ¿qué esperamos?
Claro, no, por eso el Centro Democrático, en la posibilidad que tienen los ponentes, hace una proposición adicional a esto que está, donde dice, mire, dentro del proceso también consideramos, con nuestro buen criterio, que eso debería considerarse.
Yo creo que se dio cuenta del mico, el vicepresidente, le dijo al doctor Castellanos.
Oiga, doctor Castellanos.
Estaba muy bien camuflado.
Doctor Castellanos, muy amable.
Bueno, muchas gracias, Manolito, por el espacio, y un saludo a mis colegas y a la ciudadanía. Bendiciones y abrazos.
Ok, muchas gracias. Vamos a seguir aquí con los dos ponentes, pues ya este tema, las dos ponencias, hay que decirlo, son positivas, pero son diferentes, con modificaciones diferentes. Por ejemplo, Venus no está de acuerdo con la venta de la ETV, no está de acuerdo con cargas tributarias. En esto yo, ayer escuchando un poco y hablando con algunos concejales, hablemos de la financiación del plan de desarrollo. Plan de desarrollo de financiación, partimos de la venta de la ETV. Yo veo ese artículo todavía como que hay gente que dice que hay que reformarlo, no es el lugar para la discusión. ¿Ustedes qué opinan? Pues cualquiera de los dos.
No, mire, yo no es que no esté de acuerdo con la venta o no la venta o con los artículos tributarios. Yo lo que creo es que no forman parte del plan de desarrollo, y que es una clara ilegalidad, y que si hacemos este tipo de acciones en un plan de desarrollo, podríamos estar generando realmente un prevaricato a los concejales que voten. Pues es que el plan de desarrollo, ¿qué tendría que decir en el caso de la empresa de teléfonos? Haremos un proyecto de acuerdo para iniciar el proceso de enajenación de acciones de la empresa de teléfono. Eso es lo que debería quedar enunciado si lo quieren hacer. Y lo mismo en el que nos puede generar tanta plata. Y en el caso de la reforma tributaria, por esos artículos en una reforma tributaria, lo que debería decir es exactamente, realizaremos una reforma tributaria porque el distrito no tiene recursos para financiar, y es así, pero no la puede hacer en un artículo. Usted no puede vender una empresa que puede tener los balances que unos dicen, los que otros no dicen, porque eso unos dicen que perdieron, otros dicen que ganaron, en un solo artículo. Eso tiene que tener un estudio y es un proyecto de acuerdo que además, ¿dónde convierte la legalidad? Que tiene que ir por la Comisión de Hacienda.
¿Usted qué opina, doctor?
La posición que hemos tenido es la siguiente. Vea, Manolito, este plan vale 89.5 billones de pesos. Si uno le descuenta los 13 billones de APPs, está alrededor de los 76 billones de pesos. ¿Cuáles son las fuentes para esto? Están señaladas. Todo plan de desarrollo debe señalar cuáles son mis fuentes y cuáles son mis usos. Esa es la aprobación que está dándose en el plan de desarrollo. Aquí lo importante es saber que la gestión que tiene que hacer, esa es la apuesta del alcalde Enrique Peñalosa, es una gestión ambiciosa. El nivel de inversión que requiere la ciudad es inmenso. Y lo que está diciendo es, bueno, yo tengo que financiar esos 76 billones. Y comienza uno a mirar, bueno, los 76 billones, descuéntele los 13 billones que ya tiene para el metro. Luego descuéntele los cerca de casi 18 billones que tiene entre ICA, predial en los 4 años, luego dice descuéntele otros ingresos adicionales, hasta que llega uno a decir, oiga, hay que financiar algo adicional. ¿Qué dice que va a financiar adicional? Pues bueno, vamos a vender esa cosa de gestión de activos y vamos a tener un cupo de endeudamiento. Yo siento lo primero que esta discusión de que el plan no está financiado no es cierto. O sea, el alcalde de Peñalosa y su secretaria han hecho un ejercicio para decir, vamos a gestionar unos recursos.
Pero hay concejales que hablan de que dicen que es un plan de 27 billones de déficit,
pero no
30
millones no es de déficit. Mire, yo tengo una gráfica aquí que compara los recursos por gestionar que presentó Petro frente a los recursos por gestionar que presentó Peñalosa. Son lo mismo. Petro decía que iba a gestionar 28% y Peñalosa que iba a gestionar 28% igual. O sea que siempre una administración dice, yo voy a tener la capacidad de gestionar o crédito o voy a gestionar activos. Está diciendo dónde los va a hacer, que cumpla, si va cumpliendo, que es el propósito y que creemos, pues va avanzando. Pero entonces lo de la ETV hay que tener las justas proporciones, porque las justas proporciones, ¿qué dirían? La ETV vale hoy 2 billones de pesos, o sea que todavía hay que financiar los otros 87 billones. Si uno descuenta todas las APPs, pues son 74 billones. Entonces, realmente lo de la ETV creo que se ha sobredimensionado. Es un tema de una potencial fuente de financiamiento. ¿Qué hemos dicho nosotros en el artículo? El artículo que hemos presentado en la ponencia dice, el distrito podrá enajenar hasta el 86%. O sea, que le estamos diciendo al distrito, inicie el proceso. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque, como hemos visto en las presentaciones, la empresa está en un riesgo de obsolescencia tecnológica en la que toca tomar decisiones en los próximos 2 años. Ustedes han tenido un celular Nokia. ¿Quién tiene celular Nokia? Nada, desapareció en 2 años. Muchos teníamos BlackBerry, en 2 años desapareció BlackBerry. Este ritmo de inversión que requiere la empresa de teléfonos para poder mantenerse es, aquí ha sido señalado, 2 billones adicionales. ¿Tiene el distrito 2 billones adicionales para meterles? No. Lo que estamos dando es autorización para que el buen gerente, que yo sí creo que es buen gerente, Enrique Peñalosa, tome la decisión de si Recur tiene inversiones o no. Y solo 2 cositas para terminar. A lo de la ETV le hemos puesto 2 condiciones adicionales. Primero, que esos recursos se destinen a obras de rentabilidad social que le sirven a la ciudad. O colegios, o jardines, hospitales, unos temas de seguridad, movilidad y también un fondo capital semilla para innovación, tecnología. Le hemos puesto adicional un requerimiento de que así sea lo que sea, se define que es un socio, se define que la vende totalmente, tenga que garantizar el distrito la conectividad digital de todos los colegios, los hospitales, los jardines y las bibliotecas, y por supuesto que tenga en cuenta el retén social.
Yo le pregunto a usted, doctor Venus, en los planes de desarrollo, como un vaso de agua, no le niegan a nadie, decía un amigo mío, no le niegan a nadie, pero ustedes lo que temen es que se metan en la posibilidad de que si el consejo le dice sí a la venta a ese artículo, el alcalde sale a venderlo mañana. ¿Eso es lo que ustedes temen? ¿O él tiene que presentar definitivamente un proyecto? Porque le he oído a varios concejales, le he oído al concejal Durán también, dice, hay que presentar otro proyecto.
No, es claro que tiene que presentar otro proyecto, pero es una cosa así de sencilla. Es que mire, ese artículo no venía en el anteproyecto. Es como si una noche se hubieran sentado y hubieran dicho, metamos esto a ver si conseguimos plata. Y eso me lleva a una teoría muy sencilla, no con los cuadros que tiene el doctor Molano, sino sencillísima. Mire, el plan de Petro valía 60 billones. Para los 4 años, y le faltaban 2 billones, y nosotros le decíamos que estaba desfinanciado porque le faltaban 2 billones, y salió con el cuento que iba a buscar 28 millones, 20, el 28% de eso. ¿Dónde? Entonces digo que iba a hacer una reforma tributaria. No era posible, no había ni que iba a hacer los cobros por congestión. Entonces eso se llama facultades inciertas, o sea, recursos inciertos porque no están. Yo pongo un ejemplo aquí concreto. si yo me gano 2 millones, yo gano menos que el doctor Molano. Si me gano 2 milloncitos mensuales,
igual.
Y voy a ir
a menos sesiones.
Sí, y voy a menos. No, mentiras. Entonces, si me gano 2 milloncitos mensuales y sé que eso los tengo destinados para esto y ese es mi recurso, yo no me puedo ir a comprar un saco Alandino que me vale 4 millones, porque voy a quedar desfinanciado en 2. Sí, y entonces yo digo, ah, no, pero espero le digo al doctor Molano que me preste lo de los milloncito, le digo que cobren los tintos que le den a los amigos, que si parquean al frente de mi casa cobro. Eso es carreta, porque nada de eso va a llegar. Entonces yo lo único que cuento es con lo que tengo. ¿Y qué es lo que tiene la ciudad en este momento? De acuerdo a todas las entradas tributarias y a los recursos que hay y a lo que le llega a la nación, 60 billones, 57 billones, 60 billones. Tú no esperaría que ambiciosamente presente un plan por 65 billones que está, pero no lo puedes desfinanciar en 30 billones. Exacto, vendiendo la empresa vas a recuperar 2 y los otros 28. Yo solo hablo de los 30 que faltan.
La
pero, entonces, sí, pero, no, Manolito, pero las APP, mira, las APP, y se lo dijo que día la infraestructura, es que las APP, por bien que le vayan, duran 3 años en formularlas. O sea, las APP sí van a dar plata. Yo no soy enemigo de las APP, pero la van a dar en 4 o 5 años. Vea, Germán Vargas Lleras, el vicepresidente, duró 4 años haciendo sus APP y apenas las están comenzando a hacer y le van a generar plata seguramente cuando Germán Vargas Lleras sea presidente.
Usted, me permite un momentico porque tengo que cumplir con un compromiso.
Para poder financiar la emisora, ¿sí o no?
Financiar la emisora, sí. Porque si no, entonces después...
Toca decir...